Buenas, buenas, ¿cómo están? Nosotras somos Barbie y Vero, viajeras del viento.
Curruf, el viento nos trajo hasta acá para invitarles a viajar junto a nosotras.
¡Qué emoción, Vero! ¡Qué aventuras nos esperan!
En cada viaje nos escucharemos para conocernos. Compartiremos historias, cuentos, canciones, reflexiones, entrevistas y aventuras.
Lo lindo es que no vamos a viajar solos, porque con nosotros viajan objetos que Curruf trae a su paso, como hojas, papelitos, boinas, sombreros, piedritas, gotitas de agua.
Y además viajan voces y sonidos de otros lados, del bosque, de la estepa, de ciudades, barrios, comunidades, parajes.
Con formas de risa, estruendo, de cuento, milonga, poema o trabalengua. Son voces de niñas y niños, de jóvenes y gente que peina canas.
No nos olvidemos que también viajará Gaby, que aunque no escuchemos su voz, será nuestra comandante de a bordo. Ella se ocupará de cuidarnos a todos en este hermoso viaje que te invitamos a comenzar.
Así que ustedes también pueden invitar a sus parientes, amigos, amigas, vecines, a los que quieran.
Esto es Lo que viaja en el viento.
Inmortalicemos este instante. ¿Nos sacamos una selfie?
Dale, dale, antes de que Curruf nos pase a buscar.
¡Genial! Y quiero otra foto volando con él, todos despeinados.
¡Uy, mirá! ¡Ahí viene!
¡Ay, Curruf!
¡Curruf acá!
¡Acá, Curruf!
¡Estamos acá!
Mari, Mari, compuche, pupi chiqueche, compu al cutufe, chun leimón, peum mañen como leimón com. Incheta Curruf. Saludo a toda la gente, niños y niñas, a quienes estén escuchando mi voz. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Curruf, el viento.
Hola, soy Gael Velázquez y hoy les voy a compartir los sonidos en el lugar donde yo vivo. Este es el sonido que en otoño cuando las hojas se caen y cuando las pisas. Este es el sonido del arroyo. Y este es el sonido de los pollos y un pollito. Y eso es todo, amigos.
Hola, mi nombre es Iñaki. Tengo 9 años, vivo en Bariloche, en el centro. Este es el sonido de mi casa. Y soy yo jugando con mis legos.
Hola, soy Facundo Prafil. Vivo en Iriwod. Y vivo muy cerquita al río. Estos son los sonidos.
Queridas viajeras del viento, aquí las vengo a buscar. ¿Están preparadas para este viaje iniciar? Agárrense fuerte, porque a veces con mucha energía suelo volar.
Barbie, allá viene Curruf, prepárate.
¡No! Envolvió al roble de mi jardín y lo dejó desnudo.
Mirá, a mí me trajo un paraguas.
Como si nos sirviera de algo, pero...
Ay, acá no.
Soplaba un viento más frío que nos hizo abrigar. ¿Acaso el otoño estaba por llegar? Nos abrazamos para darnos calor y viajar, mientras el viento empezó a narrar.
En los últimos días del verano, Calfurrayen y su pequeño hijo Linkoyan subieron a la montaña a buscar los frutos del bosque que les servirían para pasar un buen invierno. Mientras caminaban bajo un sol que ya estaba a punto de irse a dormir, Linkoyan tomó la mano de su mamá. «Está oscureciendo», dijo el pequeño, con una voz un poquito temblorosa. Y todavía nos queda mucho para llegar al bosque. Es cierto, hijo, respondió Calfurrayen. Pero no te preocupes. Si nos alcanza la noche en la montaña, hacemos una fogata. Nos tapamos con la manta que tejió tu abuela y esperamos el amanecer. Calfurrayen y Linkoyan llegaron al bosque y comenzaron a llenar una canasta con deliciosos y dorados piñones. Sin embargo, ese día el sol estaba más cansado que al principio del verano y por tanto decidió irse a dormir un poco más temprano. El cielo comenzó a llenarse de estrellas y las aves nocturnas iniciaron su canto. Linkoyan no soltaba la mano de su madre y miraba hacia todas partes con cierto temor. Calfurrayen, al ver que su pequeño hijo estaba asustado, buscó unas ramas secas e hizo una hermosa y gran fogata. «Ahora sí que podremos pasar la noche aquí», exclamó Calfurrayen. «Tenemos un fogón como el de nuestra casa». Todo cambió para Linkoyan. Ahora el bosque era más amable, ya que se parecía a su hogar. «¿Sabes, Linkoyan?», dijo la mamá con ternura. «Cuando yo era niña, también le tenía miedo a la oscuridad». De hecho, una tarde que salí con mi papá al bosque a recoger digüeñas, nos alcanzó la noche y yo me puse a llorar. «¿Y cómo se te quitó el miedo?», preguntó el pequeño con curiosidad mientras calentaba sus manitos en el fuego. «Mi papá me contó una historia tan bonita», respondió Calfurrayen, «que desde ese día le perdí el temor a la noche, a los ojos de las lechuzas, al canto de las ranas y a muchas otras cosas maravillosas que suceden cuando el sol se esconde». «Cuéntame la historia», exclamó Linkoyan con gran entusiasmo, mientras se acurrucaba junto a su mamá y se tapaba con la manta que había tejido su abuela. «Hace muchísimo tiempo», dijo Calfurrayen, «cuando los humanos aún no conocíamos el fuego, la vida era mucho más difícil y la noche mucho más oscura y fría.
Cuando las mujeres subían a las montañas a buscar frutas para el invierno y no alcanzaban a bajar al pueblo antes de que se escondiera el sol, tenían que refugiarse en unas grutas o cuevas de piedra hasta que amanecía, ya que si intentaban volver en la noche, podían perderse en el camino. Una tarde, una mujer y su nieta subieron a la montaña a recoger piñones. Mientras estaban en esta tarea, el sol se fue a dormir y las nubes, envidiosas de la belleza de las estrellas, pintaron el paisaje de color carbón. ¿Y qué pasó?, preguntó Lincoln a su mamá, que había interrumpido la historia para prepararse un mate. Bueno, continuó Carfurrayen, la abuela y su nieta buscaron refugio en una gruta. De pronto un choroy, que es una ave muy chismosa, empezó a cantar. La abuela, que sabía muchas cosas de la naturaleza y de sus criaturas, le dijo a su nieta que el choroy estaba anunciando algo importante. De repente, la tierra comenzó a moverse y a moverse, como si tuviera muchas ganas de bailar, y el cielo se iluminó con una gran estrella de larga trenza dorada. Cuando la tierra dejó de bailar, la anciana y su nieta se asomaron a mirar qué estaba pasando. Con sorpresa, vieron que de la cumbre de la montaña salían muchas piedras de un color más rojo que el atardecer. Una de las piedras chocó con un árbol coihue seco y rápidamente el árbol quedó cubierto de llamas. La abuela tomó una de las ramas encendidas y bajó con su nieta al pueblo, pues el fuego les mostró con gran amistad el camino de regreso a casa. De esa forma, los seres humanos conocimos el fuego y todas sus bondades, y gracias a él, la noche es más cálida y se parece a nuestra casa. Lincoln miró la fogata y luego escuchó el sonido del bosque. El pequeño ya no sentía ningún temor. Entonces decidió quedarse dormido en los brazos de su madre. La noche que nos regalaron el fuego, de Carmen Hurtado.
¡Ay, Vero, cómo me gusta el otoño!
Sí, ¿viste el color de los cerros?
Parecen encendidos de fuego. Me gusta el vaporcito que empieza a salir a la mañana de la boca, los días que se acortan, tomar una sopita al lado de la estufa, juntar hongos de pino.
¡Ay, sí, qué ricor! Me dieron ganas de chupar una mandarina.
¡Oigo voces, Vero!
¡Shh!
Ventolina de audios.
Hola, soy Eva, los escucho desde Niriwau. Con mi familia, en el otoño, cocinamos arriba de la estufa castañas, después las pelamos y las comemos.
Hola, me llamo Carolina, tengo 9 años, vivo en Bariloche y a mí me encanta el otoño porque puedo salir a caminar. Me encanta el clima frío. Y las hojas de colores, también me encanta pintar, así que puedo inspirarme en los árboles y en los paisajes que hay en otoño.
Hola, me llamo Juana, tengo 7 años, vivo en Bariloche cerca del Mallín. En el otoño hago, voy a buscar manzanas, también hago dulce de manzana, hago un par de sopas con mi mamá. Y voy a buscar saúco con mi mamá y hacemos un jarabe de saúco y le ponemos miel y canela.
Hola, me llamo Lara, vivo en Ninahuapi. A mí en otoño me gusta juntar hojas y tirarlas para arriba, ver los colores, y me gusta juntar hongos y también pintar hojas y hacer sellos.
Me re gusta el otoño y me gusta jugar mucho con las hojas.
Hola, me llamo Antolina Santoro.
Y yo me llamo Isabela Santoro.
Y somos de la escuela 190 de Niriguau.
Y nos gusta ir por el caminito del tambo viejo y ver cómo las hojas de los álamos cambian de colores. También nos gusta el otoño porque es nuestro cumpleaños, cumplimos el 9 de abril. Y también nos gusta ver cómo la estepa se pinta de colores rojos, naranjas y amarillos. En otoño es Pascua, por eso comemos mucho chocolate. Y hay que salir abrigaditos porque hace un poco de frío, no tanto, pero hace un poco de frío. Y también nos gusta cómo la estepa va evolucionando sus colores. También hay lluvia y mucho, mucho viento. Empiezan las nevadas y el pasto se congela. A la mañana sobre todo. ¡Saludos!
¡Saludos!
En el cuento que escuchamos recién, ¿viste que buscan piñones? Yo no quise interrumpir la narración, pero ¿qué es un piñón, Vero?
¡Ay, Barbie! Es un fruto comestible de un árbol llamado araucaria.
¿Conoces a alguien que nos pueda contar un poco más sobre ese fruto y sobre el otoño? Desde la cosmovisión mapuche, por ejemplo. Porque me interesó mucho y quisiera saber un poquito más.
Sí, tengo una amiga que nos puede llegar a contar algo.
A ver.
Entrevista al vuelo.
Mari Mari, Pichiquete, Alcutulelu, Tufachidungu, Añi, Uy, Vanessa Gallardo, Liancaqueo, Pingén. Interés como mapuche en tañimulemun tu fachiguaría free love chepingelu tañimulenta quiñeve quiñe rucantun frutillar pingei inte quimelfengein lengua y literatura mu rumé mañunguyin puche feumalu tu fachi programa Lo que viaja en el viento Pingelu. Mi nombre es Vanessa, soy mapuche y soy profesora de lengua y literatura. Y estoy muy agradecida por la invitación a conversar en este programa Lo que viaja en el viento. Así que muchas gracias por la invitación.
¿El 21 de marzo es la fecha en la que comienza el otoño para ustedes o tienen otra fecha?
Para el pueblo mapuche, cada estación del año, cada Choichipantu, que es la forma de nombrar estaciones del año en Mapungun, ha sido definida más que por un calendario, por una profunda observación y constante, además, una constante y profunda observación de los procesos de los movimientos del sol, de las estrellas, de la luna, y también una observación de lo que pasa en la naturaleza, con los árboles, con los animales. Entonces, al otoño se lo suele llamar como Chomungen, Rimungen. Rimungen significa sumergirse, es cuando la savia de los árboles se va hacia las raíces, entonces las hojas pierden esa fuerza de la savia y empiezan a generar el proceso de Chomungen, que es a despedirse de sus hojas. Entonces el proceso del otoño está muy, muy marcado por esa observación de lo que pasa en la naturaleza.
¿Cómo se vive la llegada del otoño desde la cosmovisión mapuche?
Para contestar esa pregunta les voy a compartir un poema del poeta Jorge Espíndola que se llama Chomungen, el otoño. Son las últimas uvas y los primeros membrillos, las manzanas cayendo con sus hojas, las cortinas de álamos remojadas en el río, los fresnos gigantes, amarillos como velas encendidas en la noche. Lorenzo Quilaleo me dice: este chomón de las hojas anuncia el último ciclo del año. Ya es tiempo de guardar los animales, protegerlos del rigor del frío. Hay que volver a las rucas, dice, a los lugares reparados para invernada. Chomungen es tiempo de calma. El suelo se abriga con las hojas, la semilla sueña el árbol que vendrá. Tiempo de encender el fuego y vivir las noches largas, de convivir adentro de las casas y volver a contar los relatos antiguos a los hijos. En noches como esta, La abuela Eufemia preguntaba: ¿por qué los árboles se desnudan para llegar al invierno? ¿De qué hablan las raíces en el sueño de la tierra? Nunca pude contestarle esas cosas. Hay un lenguaje del mundo que olvidamos. Los hombres volvemos a la tierra sin saber muchas cosas de la tierra. Ignoramos y muchas veces hablamos sin respeto. Ahora hay tantos reflejos y variaciones de amarillo. ¿Cómo haré para guardarlos en los ojos? ¿Cómo resistir el invierno sin la memoria del otoño? En la ciudad, el olvido es blanco como una helada.
¿Hay celebraciones que coinciden con este tiempo?
Desconozco, sinceramente desconozco que haya alguna ceremonia que se realice al comienzo del otoño. Por lo menos yo no he participado, pero sí, como pueblo hay como dos momentos del año en los que hay ceremonias muy importantes. Una de ellas es en tiempo de Walún, en tiempo de verano, finales del verano, que son los camarucos, que son ceremonias que se hacen en distintos espacios territoriales, principalmente para agradecerle a la tierra todos los frutos que va brindando, ya sea en las plantas como también en la crianza de animales. Y al comienzo del Puquén, del invierno, se celebra en todo el Gualmapu y en todas las comunidades el Uñoy Chipantu, que es la vuelta del sol, cuando el sol comienza a retornar a esta parte de la tierra. Comienza el nuevo ciclo de la naturaleza y las personas acompañamos ese renovarse de la naturaleza. Esas son las ceremonias que por lo menos yo conozco.
¿Qué importancia tiene la Araucaria para la comunidad?
En este territorio que habitamos ustedes y nosotros, tenemos algunas araucarias, algunos árboles que en Mapudungún se llaman pehuen, y el fruto del pehuen se llama niliu, aunque en castellano lo nombremos piñones, pero su nombre en Mapudungún es niliu. Y en los espacios territoriales donde el pehuen tiene una enorme presencia, es muy importante porque la gente pehuenche, justamente la gente mapuche que vive en torno al pehuen, este es el tiempo que denominan Trafken, que es otra forma de nombrar al otoño, Trafken en Mapudungún, que es el tiempo de recolectar los niliu, los piñones, porque es un alimento muy nutritivo.
¿Cómo preparan y se comen los piñones? ¿Hay recetas?
El niliu o piñones, una de las formas más comunes de comerlo es hervir ese fruto del pehuen un buen rato en agua, y uno va probando hasta que uno le puede sacar la piel o la cáscara al niliu, y cuando ya uno sin problemas puede sacar la cáscara del fruto y puede pelarlo, ya está para consumir. Hay muchas recetas, yo no conozco tantas porque esa es la única que conozco, de hecho, la forma de consumir el niliu así. Pero en la zona pehuenche, la zona donde hay bosques de pehuenes, las personas que viven allí conocen muchas recetas. De hecho, en Junín de los Andes hay una fábrica de alfajores de harina de niliu o de piñón.
¿Qué otros frutos o plantas o cosas de la naturaleza comienzan a consumir en esta época?
Cada espacio territorial tiene sus propios frutos. Y bueno, nosotros aquí en Bariloche, seguramente, o en la zona más de la estepa, encontraremos frutos para recolectar, yo creo que uno de los que debemos a diario y que además recolectamos tiene que ver con las manzanas, las peras, esos árboles frutales que dan sus frutos en estos tiempos, las moras. Cada espacio territorial, cada territorio genera sus propios frutos, entonces ahí está la diversidad, no es que es algo igual para todos los territorios. Cada territorio tiene su propia identidad.
¡Ventarrón de cierre!
Barbie, en estos viajes con Curruf no dejamos de aprender.
Lo repito cada semana, Vero, pero es que me encanta viajar con el viento. Rayo los días en el calendario, esperando los sábados.
¿Qué aventura viviremos en su próxima visita?
Y ustedes estén atentos y atentas, porque el próximo sábado, a la misma hora, cuando Curruf sople, los pasamos a buscar.
¡Adiós!
¡Chao!
En bicicleta, un camino de hojas secas, una tarta de manzana con limón. El otoño es un dulce de membrillo, un fresno todo amarillo, un roble rojo y marrón. Ciprés de hojas inquietas, una siesta abrigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón.
Lo que viaja en el viento se grabó en los estudios de Radio Nacional Bariloche. Arturo Gallardo fue nuestro operador. Agradecemos a todos los chicos y chicas que se sumaron a este programa y también un agradecimiento muy especial para Nico Rodríguez, quien hace la voz de Curruf, Gabriela Salamida y Vanessa Nicolini. La idea y realización integral de este programa corre por cuenta de Bárbara Stasil y Verónica Navarro.